En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, entramos en la Crónica Negra porque hoy es jueves y lo hacemos para hablar de uno de los muchos casos de crímenes sin resolver que hay en España. Tiene como protagonista a Débora Fernández, una joven de Vigo, de 21 años, que el 30 de abril de 2002 salió a correr, pero nunca más se le volvió a ver con vida. Luego, 10 días más tarde, su cadáver fue hallado en una cuneta a 40 kilómetros de allí. Desde entonces, su familia ha estado peleando sin descanso para encontrar al culpable y ahora por fin se les abre un nuevo horizonte. Esa es la razón por la que estemos hablando de ese caso sin resolver. Estos días, después de que el juzgado de Tui decidiera reabrir el caso, estos días hemos podido ver cómo finalmente la madre, por ejemplo, los familiares de Débora Fernández han tenido la posibilidad de declarar en un juzgado, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Lorena Lobelo.
Así es la última baza de esta familia que, como cuentas, está poniendo toda la carne en el asador para que por fin se haga una buena instrucción de la causa, ya que denuncian muchas irregularidades y negligencias desde el principio. Extraño resulta cuanto menos que la madre de la fallecida y su familia más cercana no hayan podido declarar, ni en sede policial ni en los juzgados hasta ahora. Han tenido que pasar exactamente 18 años para que Rosa Neira, madre de Débora, haya podido contar ante la magistrada todo lo que sabe. Una pequeña victoria para ella y una luz de esperanza.
No hay crimen perfecto, hay una mala investigación, un infumable instrucción y un espíritu corporativo por abordar el mal hacer de atrás.
Aunque el caso se cerró sin ningún sospechoso oficial, la familia de Débora tiene claro que todos los indicios apuntan a una misma persona, el novio de la chica, que era 6 años mayor que ella y con quien pudo verse la tarde de su desaparición. Ese día, 30 de abril de 2002, la joven, como contaba, salió a hacer footing por el paseo de la playa de Samil, en Vigo, donde se encontró con una prima suya. Conversaron y luego se separaron y ya nunca más se la volvió a ver con vida. Su cuerpo desnudo fue hallado 10 días más tarde en una cuneta, a 40 kilómetros de allí, perfectamente colocado, con sus partes íntimas tapadas con unas hojas, un escenario, cree la familia, que perfectamente artificial, colocado con varias pistas falsas junto al cadáver.
Bueno, y aquí se da una circunstancia especialmente preocupante, y es que si en un plazo de 2 años no se encuentra el responsable, el caso prescribirá y por lo tanto ya no habrá nada que hacer. La familia de la víctima se queja de que hubo un reguero de errores policiales que desde luego encaminaron el caso hacia una especie de fracaso previamente anunciado. Hablan de una nefasta instrucción y de una investigación catastrófica. De hecho, ahora mismo se ha presentado una denuncia en los juzgados contra un funcionario policial por su actuación durante la investigación de este crimen.
Por este caso, Luis, para que te hagas una idea y para que los oyentes hagan una idea, han pasado nada más y nada menos que 52 policías, 3 fiscales y hasta 7 jueces distintos, pero no se ha avanzado nada en 18 años. La familia de Débora ha decidido por ello tomar las riendas e investigar por su cuenta con la ayuda de nuevos abogados y de un conocido criminólogo, Óscar Tarruella, que ha puesto de manifiesto las muchas irregularidades que obran en el sumario. Hasta 15 han puesto encima de la mesa. Nosotros vamos a enumerar solo algunas de ellas que me parecen de importancia. Denuncian, por ejemplo, fallos en la autopsia del cadáver, muestras que no coinciden entre sí, que se pierden en la cadena de custodia y diligencias habituales que directamente no se llevaron a cabo.
No realizaron radiografías del cadáver, exceptuando del cráneo y vías aéreas. Y la Guardia Civil no recogió muestras de ADN bajo las uñas de Débora en el momento de la inspección ocular. Esta práctica debería haberse realizado, ya que se podría haber extraído material genético del presunto autor.
Hablan también de fallos en la toma de declaración a los testigos. No se contrastaron, dicen, las declaraciones, ya que muchos de ellos incurrieron en contradicciones entre lo que dijeron ante la policía y luego ante el juez. Llama la atención, ya lo hemos dicho, que en 18 años no se llamara a declarar al padre o a la madre de la joven. Al principal sospechoso de la familia, al novio de Débora, tampoco se le llamó hasta 9 días después del crimen. Se le tomaron muestras de ADN, pero no se le retiró el pasaporte, por lo que este joven se marchó a Argentina, donde solía viajar por trabajo. Más tarde volvieron a llamarle para declarar, pero no acudió y no pasó absolutamente nada.
El 28 de mayo es citado en sede judicial y este alega telefónicamente que se encuentra en Argentina por motivos laborales y finalmente no se presenta, pues el juzgado decide no emitir ni una orden de detención ni personación. ni tampoco lo vuelve a citar a declarar nunca más.
No se comprobó tampoco su coartada. El día del crimen, el joven dijo que había ido a jugar un partido de fútbol, pero solo 4 testigos corroboraron que así había sido. Solo 4 jugadores de todos los que participan en un partido de fútbol, cuyas versiones ni siquiera coincidían exactamente. Tampoco se revisaron los antecedentes policiales, algo que suele hacerse de forma casi automática.
A día de hoy, tras 18 años de nuevo de la muerte de Débora, todavía no se han reflejado en el sumario la averiguación de antecedentes policiales y penales de los investigados. Averiguación la cual debe efectuarse siempre.
Y aún más sorprendente es este detalle. El vehículo del principal sospechoso no se inspeccionó hasta 8 años después de la desaparición, a pesar de que de su maletero salía, en los momentos posteriores al crimen, un fuerte olor a podrido. Cuando le preguntaron por ello al novio de Débora, dijo que se había olvidado una caja de langostinos dentro y que de ahí venía el hedor.
Un inspector de la unidad de homicidios se dirigió a comprobar tales extremos. Una vez en el lugar y estando frente al dicho vehículo, y en presencia, lógicamente, del novio de Débora, el propio inspector manifiesta que, en efecto, el vehículo huele mal, como a podrido. Pero, sorprendentemente, y es aquí donde viene lo bueno, decide unilateralmente que no es necesario proceder a la inspección técnico-policial del mismo, ya que da por creíble la versión del novio de Débora.
Hubo diligencias que debían haberse practicado, cosas que vemos a diario, que se hacen en las investigaciones que vemos a diario y que no se hicieron. Por ejemplo, analizar las cámaras de vigilancia de la calle por el recorrido que hizo Débora, los teléfonos móviles de la víctima y de los testigos. Tampoco se analizó hasta mucho tiempo después el disco duro del ordenador de Débora.
No será hasta el 2006, 4 años después de la muerte de Débora, que la policía analizará el disco duro de su ordenador, y eso a petición de la familia. Cosa inverosímil, ya que tanto Débora como cualquier joven de aquella época utilizaba el Messenger como herramienta de comunicación.
Y así un largo suma y sigue de errores incomprensibles.
Rosa Fernández, hermana de Débora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis alguna teoría, Rosa, en la familia? ¿Por qué se hizo una investigación y un trabajo policial tan pésimo?
No, una teoría no. Lo que vemos es que esto se repite. Ha habido una inanición absoluta durante 17 años y ahora por fin estamos consiguiendo lo que consideramos se debía haber hecho en su día, ¿no? Sumado al lastre del tiempo que inequívocamente pues complica más la situación. Pero bueno, tenemos la esperanza porque este julio precisamente tuvimos una respuesta policial donde considera la causa pues una causa compleja, lo que nos amplía 18 meses más la instrucción, porque lo califica por primera vez como un delito de asesinato o homicidio, con lo cual ya empezamos a hablar las cosas con los términos que tienen que ser, ¿no? Nosotros lo que denunciamos es que hasta ahora no ha habido ningún tipo de actuación, a pesar de que estamos hablando de un asesinato, de un homicidio, ¿no?
Y no temes que sea demasiado tarde, porque ahora hay cosas, han pasado mucho tiempo, hay pruebas que ya no se pueden practicar, como por ejemplo la del maletero del coche, porque el novio de tu hermana está en Argentina y échale un galgo, porque hay muchas cosas que ahora mismo ya, digamos, han perdido su, digamos, cuestión de oportunidad. Te repito la pregunta, ¿no es demasiado tarde? ¿No teméis que sea demasiado tarde?
Hombre, el temor está ahí, por supuesto, pero desde luego no va a ser un motivo por el que dejemos de pelear. La realidad es que hay 2 autos policiales, uno en 2010 que es impecable y otro en 2019 que, bueno, tenemos nuestras pequeñas diferencias, pero las conclusiones de ambos son claras. Entonces, lo que nos sorprende es que habiendo una conclusión policial tan clara, donde afirma que hay una persona responsable tanto de la muerte como de la desaparición de nuestra hermana, ¿cómo no se le llama a declarar, por lo menos en calidad de testigo? Seguimos viendo que hay trabas, que nos están poniendo palos en las ruedas y que no nos dejan avanzar. Entonces nos vemos obligados a recurrir a medios para denunciarlo, porque desde luego lo que nos negamos a pensar es que no van a hacer nada y que van a permitir que otras familias tengan que vivir una situación parecida a la nuestra.
Tengo entendido además, Ana Rosa, que tú tuviste la oportunidad hace pocos días de ver por primera vez el sumario.
Bueno, yo me hice con la copia del sumario en el 2017. Sí que es cierto que es la primera vez que voy en compañía de mi abogado al juzgado para verlo con mis propias manos. Y desde luego, pues alucino en el estado en el que está, la falta de orden que hay en la causa y la cantidad de contraindicaciones que me encuentro, porque detecto el primer error en la página 10 del sumario, cosa que me parece increíble que yo lo denote y no lo denote un profesional que se dedica a esto, ¿no?
Rosa, ya sé que ahora mismo no podemos acusar en falso, naturalmente no hay pruebas, será difícil que las haya, ojalá me equivoque porque eso sería una buena señal, pero vosotros sabéis que siempre, si no me estoy mal informado, si me equivoco por favor corrígeme, siempre habéis sospechado del novio. ¿Por qué?
Bueno, no es que sospechemos, yo te puedes imaginar que al contrario, preferiría que fuese una persona totalmente ajena a mi entorno. Si tengo una opinión es porque los informes policiales me hacen tener una opinión. Yo desde luego quiero ser súper prudente, lo que dices, yo no quiero acusar a nadie y es la justicia quien se tiene que pronunciar, pero por lo menos las herramientas que ha puesto la justicia a disposición del caso tienen una conclusión muy clara y única, con lo cual, pues, o peleo yo o no va, nadie va a pelear por nosotros, con lo cual, pues, seguiremos en esta lucha.
Rosa, en este caso habéis llegado hasta el punto de que ni siquiera sabéis oficialmente si tu hermana murió de muerte natural, porque se habló en la autopsia de una posible muerte súbita, o si fue un asesinato, porque también la otra opción era que hubiese sido pues asfixiada, ¿no? Con algo, con un objeto blando.
Bueno, pues precisamente la complejidad del caso de mi hermana reside en las condiciones en las que aparece el cuerpo de mi hermana, ¿no? La realidad es que quien lo deposita y cómo lo deposita denota que tiene conocimientos muy, muy amplios de qué y cómo hacerlo para intentar encubrir la mayoría de las pruebas vinculantes, ¿no? Cosa que dificulta muchísimo, pero también es cierto que hay poca gente tan preparada como para hacerlo también. Entonces, las conclusiones a las que nosotros llegamos, que obviamente es una opinión que no sirve de nada, es que desde luego lo que vemos es que tiene muchas más ayudas para no intentar sacarla a la luz, la verdad, que el querer sacarlas, ¿no?
Pero no te quería cortar, Rosa, dime.
No, por favor.
Conforme te escuchaba, decía, solo hay una manera de entender todo lo que estás contando y es la existencia de una mano negra, es decir, de alguien que haya querido efectivamente pues llevarla o entorpecer la investigación o llevarla por el lugar equivocado o que no se practicaran las pruebas pertinentes.
Bueno, pues mira, yo te voy a contar un pequeño detalle y saca tú mismo las conclusiones. La policía está 4 años trabajando en un informe que para mi gusto es lo mejor que tiene el caso, que es un informe que se presenta en el juzgado el jueves 16 de septiembre del 2010. ¿Vale? Pues cierran y hacen sobrecimiento sobre el caso el martes 21. ¿Me vas a decir tú que un informe que tardan 4 años en elaborar se lee en menos de 2 o 3 días hábiles y cierran el sobreseguimiento? Yo, sinceramente, pues no me queda otra que pensar lo mismo que has pronunciado tú, que yo no me atrevo a pronunciar, pero la realidad es que hemos denunciado a un policía porque vemos que está implicado en muchísimas cosas que, desde luego, como inspector, no tiene sentido que las haya practicado mal.
No solo es el, pero quiero decir, no voy a juzgar una labor policial que desconozco, pero según tengo entendido ha habido varios equipos policiales en Rosa que han intervenido en la investigación y tal vez el más torpe fue el primero porque es el que tenía más oportunidades para avanzar más en menos tiempo y sobre todo cuando estaba caliente, digamos, el suceso y luego sería más difícil, pero vuelvo a repetir, la eficacia ha brillado por su ausencia durante todos estos años, no solo al principio.
No, por supuesto, pero efectivamente nosotros vemos que a ese primer informe, digamos, no saca nada a la luz, precisamente por las dificultades que tenía, digamos, inicialmente, pues como aparece un ADN dentro del cuerpo de mi hermana, se piensa que ese ADN corresponde al autor del crimen. Entonces, conseguimos demostrar años después que efectivamente ese ADN fue impuesto por mortem, pues por las características propias del ADN que denota que se le introdujo una vez que la niña estaba muerta, ¿no? Entonces, obviamente, la investigación dio un giro y, efectivamente, pues tanto ese informe del 2010 como el informe que se ha hecho actualmente en el 2019 a través de la reapertura tienen conclusiones súper claras. A mí lo que me sorprende es que, habiendo esas conclusiones tan claras, ¿cómo no se llama a declarar a esta persona? Ya no digo que se le impute, ya no digo que se le juzgue, digo que se le llame a declarar y que aclare todas esas contradicciones, todas esas mentiras, todos esos cambios de testimonios, todas esas contradicciones que tienen contra el resto de testigos que van de su parte. ¿Cómo es posible que no las quieran aclarar? Alegan que ya declararon sede policial, pero es que yo, sinceramente, después de mi declaración policial y viendo lo mal que lo hicieron, que tuve que pedir que por favor ampliasen mi declaración porque se negaban a poner cosas que yo viví, quería que constasen, porque yo quiero que la jueza tenga la mayor información posible de cara a que pueda hacer la mejor instrucción posible.
Y la última,
Entonces, viendo la calidad de las declaraciones que se han tomado en sede policial, la familia lo que queremos que se tomen en sede judicial para nosotros poder intervenir y poder cuestionar y preguntar acerca de aquello que a día de hoy sigue sin arrojar luz.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque ahora el reto es que esto no prescriba, es decir, que en los próximos 2 años se pueda llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué diligencias concretas vais a pedir? Ya me estabas contestando alguna.
Bueno, pues hemos solicitado varias declaraciones, de hecho tenemos constancia de que la policía a día de hoy sigue haciendo actuaciones de las cuales no estamos informados en absoluto, y lo sabemos precisamente por esa visita al juzgado del otro día, ¿no? Entonces, nosotros lo único que pedimos es que se pongan todas las cartas sobre la mesa, que nosotros lo que queremos es sumar junto con la justicia a saber la verdad, independientemente de quién sea el autor. Yo lo que quiero es evitar que este personaje, sea quien sea, se pueda llevar a otra niña por delante. Y que desde luego hay que quemar todas las bazas y nos queda 1 año y medio y vamos a seguir peleando y remando hasta el último día.
Rosa, muchísimas gracias por atender esta llamada y mucha suerte durante estos 2 años.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos que se nos escuche, porque realmente es súper injusto, ¿no?, que la situación en la que nos vivimos.
Así llegamos, amigos, a la recta final del programa de esta tarde. Saben ustedes que tenemos una justa musical entre Eduardo Transluce y Luis Alberto de Cuenca, que son los que se encargan de elegir la canción de despedida cada día. Le toca el turno a Luis Alberto de Cuenca, que tiene siempre algo de afrancesado, en el buen sentido del término. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas. Hoy traigo un tema que yo creo que también os lo he contado varias veces, que es uno de mis temas favoritos. Es una canción de 1962, compuesta tanto en la letra como en la música, por una joven de 18 años entonces, que se llama, y se llamaba y se llama, gracias a Dios, Françoise Hardy, y que dio la vuelta al mundo y vendió en ese mismo año pues casi 1 millón de copias. De modo que es una de las canciones más célebres de Françoise Hardy, la primera entre todos los éxitos que tuvo. Se llama Tu les garçons et les filles de mon âge, o sea, todos los chicos y chicas de mi edad, y la verdad es que es una verdadera maravilla. Françoise Hardy nació en 1944, por eso tenía 18 años en el 62, justamente 3 días antes de nuestro amigo Garci, o sea que son estrictos coetáneos Françoise Hardy y José Luis Garci. Pues dejadme dedicárselo a José Luis, esta maravillosa música compuesta por Françoise Hardy y que configura la canción Tu les garçons et les filles.
Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui.
Bueno, pues esta es la canción que nos permite decirles no adiós, sino hasta mañana, porque volveremos mañana, que será otro día, será viernes, y será 30. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.